Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido y diverso, como la literatura, como los oyentes y los lectores que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Decíamos la semana pasada que hacía tiempo que no disfrutábamos de un arrebato teatral como el que nos ofrece el Teatro Tribueñe, esa sala madrileña que está dirigida por dos personas que ya están aquí con nosotros en los estudios de Radio Círculo. Irina Kuberskaya, bienvenida al Planeta de los Libros. Seguía la música esta que tenemos de entrada, Sostakovich, que al fin y al cabo es rusa, como es Irina, y como me imagino que es ese apellido,
Kuberskaya,
sí. Si pronuncio bien, sí. ¿Verdad? Es un ruso.
Vamos, polaco, pero bien, con matiz polaca, pero soy rusa, sí.
Muy bien, vamos a hablar de varias obras de teatro, alguna rusa también, pero antes saludamos al otro director de la Sala Tribueñe, Hugo Pérez.
Hola,
bienvenido
hola,
al Planeta de los Libros. Bueno, el apellido no le voy a preguntar de dónde es, pero sé que nació en Madrid y no sé si tiene también raíces flamencas.
No tengo, pero bueno, tengo y no tengo, digamos.
Como si las tuviera, ya lo veremos.
El alma.
Nos acompañan también en este Planeta de los Libros David García, que es uno de los actores de una de las obras que ahora mismo pueden ver en la Sala Tribueñe. David García, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas noches, también ruso, García.
Sí, estamos muy internacionales porque, atención, tenemos un cuarto invitado, Rodrigo Biscay. Biscay con B, y yo le preguntaba de dónde es este maravilloso apellido. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves. Bienvenidas a toda la audiencia también, a nuestro teatro acá por la radio. Es de ascendencia vasca, te cuento.
Ajá, muy bien. Y además, Rodrigo, que me parece que no lo he dicho, es el responsable de prensa de la Sala Tribueñe.
Así es.
Muy bien, pues aquí todos estamos, una directora rusa, un director madrileño, un actor, un responsable de prensa teatral y, bueno, todo el equipo que conforma la Sala Tribueñe, que, por supuesto, pues esperamos que nos esté escuchando y que, en definitiva, son los que, todos ellos, los que arrebatan al público. Los que hacen que el espectador sienta sencillamente la esencia del teatro. Antes de hablarles de la carrera teatral de Irina, de Hugo, de hablar con David y con Rodrigo y de toda la Sala Tribueñe, de sus obras y de sus artistas, quizás he empezado yo lanzando demasiadas flores. Eso suele ser al final de las representaciones, aunque también se puede aplaudir antes, cuando uno ya conoce cuál es el nivel y la calidad teatral, ¿verdad? Eso está bien visto también, aplaudir primero, aplaudir al principio.
Me parece que es grandeza de alma.
Grandeza de alma. Sí. Bueno, la que sí habla es Irina Kuberskaya, que se licenció en el año 68 con diploma de honor en la Escuela Superior de Teatro, Música y Cinematografía de San Petersburgo. Allí ya tuvo grandes maestros y también supongo que los tendría en España, donde está desde 1973 y ha trabajado en diversas iniciativas e instituciones, por ejemplo, en el laboratorio de William Layton. Tengo que preguntarle si destacaría a algún autor en especial, quizás este, quizás a William Layton, con el que trabajo muchos años.
Desde luego, como grandísimo maestro, entrañable y inolvidable amigo. Y mi obra, El jardín de los cerezos, en el programa, está dedicado a él.
Ya me imaginaba, no sé si quiere mencionar a algún otro grande del teatro.
Yo quiero mencionar todo el pueblo español, porque es muy, muy talentoso y muy hecho para el teatro, en la vida y en la escena.
Bueno, como se licenció en teatro, música y cine, no es extraño que Irina Kubeskaya haya trabajado como actriz nada menos que en 17 películas en Rusia, en España también, en cine, en teatro, en televisión. Ha dirigido varios cortos muy premiados y además ha contado con actores excepcionales, William Layton o Paco Rabal. ¿Qué pasó con el cine? ¿Lo abandonó por el teatro o sigue ahí en su horizonte creativo?
Nunca se puede decir que no está ahí, siempre está. Incluso en nuestro teatro utilizamos muchísimo utilizamos lenguaje del cine a menudo. ¿Qué pasó? Es que en España es muy difícil decir qué pasó, constantemente pasa algo, ha pasado algo, siempre pasa algo.
Y no se sabe muy bien dónde va uno, ¿verdad? ¿Dónde los hados se llevan?
Siempre sé que estaré en el teatro, en el cine, cerca de arte, aprendiendo lo que es ser humano, sí, siempre.
Hablaremos, por supuesto, sobre todo de su trabajo en la Sala Tribueñe desde el 2003, pero también quiero mencionar que ha trabajado, por ejemplo, en el Teatro Alfil, ha codirigido con José Pedro Carrión, ha trabajado también varias veces con Pablo Guerrero, también creó, por ejemplo, un espectáculo flamenco. En sí. Definitiva, todas las artes y todas las emociones artísticas se juntan en su carrera.
Sí, en mi fascinación por este país y por el mío.
Bueno, en el Teatro Tribueñe, por ejemplo, volvió a trabajar con Pablo Guerrero, con el que ya había hecho alguna obra. De todas formas, lo que yo más destacaría son las obras que ha hecho de Ramón María del Valle Inclán. Ahora mismo está representándose Ligazón. Solo quedan ya dos viernes para ver esta obra, pero ya en el 2004-2005 estrenaba La cabeza del Bautista y La rosa de papel. ¿Por qué ese interés por Valle Inclán? Es quizás el autor español, bueno, o uno de los autores españoles que más le gusta.
No es el interés, es la fascinación. Estoy fascinada con Ramón María Valle Inclán, y tanto que lo he traducido al ruso, y este año, el año pasado, hemos estrenado por primera vez a Valle Inclán en San Petersburgo, Rosa de Papel y Ligazón, justamente, y fue, el público se volcó, porque claro, el público ruso ha captado mucho esta faceta poética erótica de Valle Inclán. Por lo menos en esta clave yo estoy dirigiendo. Cuando estoy dirigiendo Valle Inclán, yo tengo en mi mente toda trayectoria suya. Entonces, para mí es un poeta, una persona muy avanzada para su época, y si describe algo horroroso, porque en este algo horroroso quiere ver una luz. Esta luz siempre existe en cualquier personaje, y es lo que yo veo, y siempre en dirección de Valle Inclán, de oscuridad, siempre hay un ramalazo poético que tiene cada personaje en algún momento. Cada personaje tiene su posibilidad de superación por encima de supervivencia.
Lo que ocurre es que el teatro de Valle Inclán, lo comentábamos antes, hay veces que se lleva a escena de una forma costumbrista, prosaica, y realmente lo que llama la atención, yo cuando vi esta obra de Ligazón, que es la única que he podido ver de todas las que han llevado a escena de Ramón María de Valle Inclán, cuando vi esta obra, pues era justo lo contrario.
Porque es manera de leer. Esto me ocurre, tengo capacidad de nueva lectura. Entonces, en Beinclán, una frase tan inofensiva como cuando un personaje dice que el amor es sujeto muy pasajero, y Mozuela contesta: para mí, el aire lo tomo en serio, abro el aire con las tijeras y descubro una realidad paralela. Entonces, es manera de querer siempre estar un poquito en la frontera de la conciencia para captar mundo poético ahí donde vive Lorca, donde vive Beinclán, donde vive nuestro queridísimo Pushkin, donde vive Rilke, donde viven tantos grandiosos poetas que nos hacen la vida posible. Porque es mentira que la economía, no, lo que hizo al hombre posible es solamente gente, los poetas, los que han dado esperanza a la humanidad. Solamente ellos han creído y siguen creyendo en el hombre, y han bajado para trabajar como Beinclán o Lorca o tantos dramaturgos maravillosos, lo tremendo del ser humano, pero siempre, siempre para darle esperanzas.
Claro, o sea que no avanzamos con la economía ni con la técnica.
No avanzamos gracias a los creadores, a gente que sabe soñar, como me decía mi nietecita: abuela, es tan triste, a Don Quijote, está descubriendo Don Quijote, tiene 10 años, no le dejan soñar, pues esto es de verdad triste.
Claro, lo fundamental, soñar. Bueno, precisamente por esa revisión que hizo del retablo de La avaricia, la lujuria y la muerte, fue finalista en 2007 como mejor directora teatral del primer premio Valle-Inclán de Teatro. Bueno, pues iría a otras manos, pero la verdad es que la revisión ahí queda. Y bueno, y también, por supuesto, esa gira que llevó, como decía, a dos de las obras a distintas ciudades rusas. Supongo que serían traducidas al ruso, y la traducción sería también de Irina, porque también
no sabes ni traduce. Actuábamos en español sin traducción, porque así lo ha querido público, para bañarse en la melodía del idioma. Sí.
O sea que sí, en español fue, sin subtítulos.
Sin subtítulos. Solamente tenían un recurso de leer de qué se trata porque es que Beinclán es transparente en su dramaturgia. Puedes entender todo sin entender idioma, porque está tan zanjado dramatúrgicamente, tan cuajado, tan sólido, que se entiende todo.
Bueno, yo diría eso de, por ejemplo, de la obra suya de Ligazón, que pude ver en la Sala Trigüeñe, pero la verdad es que de otras obras de Valle-Inclán, por ejemplo, espero que no vieran una emisión que hizo Radio Televisión Española hace poco de Martes de Carnaval, porque
no lo he visto, no puedo opinar.
No solamente es que tuvieras que saber español, es que tenías que ser español casi y conocer la historia de todo el siglo XX en España, pues para entender un poco ese Valle-Inclán.
Es lenguaje de los creadores que intuyen. Yo no sé por qué, pero de pronto intuyo y se hacen las cosas.
Bueno, cuando fui, por cierto, que nuestros otros invitados también, cuando quieran participen, por favor, cuando fui a ver Ligazón, dirigida por Irina Kubeskaya, pues me encontré a Hugo Pérez entre el público. Él, el director teatral, ya había visto Ligazón varias veces, pero él volví a verla porque pasa mucho en su teatro, que las obras de arte hay que volverlas a ver como un buen cuadro o como una buena película, ¿no?
Sí, es verdad. Tenemos un público muy fiel. Cuando vienen a ver algo, repiten, suelen repetir.
Bueno, pero además incluso uno siendo director teatral, ¿por qué quiere percibir más
de
lo que es el arte?
Yo las obras de Irina las veo todas las veces que haga falta, porque nunca acabaré de aprender. No se acaba nunca de aprender, ¿no? Y más el teatro se aprende viendo teatro. A dirigir teatro se aprende viendo dirigir a grandes directores. Y Irina, lo que tiene es un ángulo que es diferente a todo, ¿no? Entonces lo que aporta luz sobre cosas que decimos aquí que no son costumbristas, no sé qué, Valle-Inclán, pero ella consigue sacar luz de hacerlo obvio lo que está escondido, ¿no?
Bueno, la semana que viene esperamos dar entradas a los oyentes para ver esta obra Ligazón, pero yo destacaría unas palabras del propio autor de Valle Inclán en el dossier que tienen ustedes, en el dossier de prensa. Dice así el autor: mi obra viene a reflejar la vida de un pueblo en desaparición. Mi misión es anotarlo antes que desaparezca. Habla incluso de una sociedad de castas, y bueno, podría uno pensar que ya desapareció, pero quizás no desapareció tanto, ¿no? Irina también en ese dossier comenta, por ejemplo, que su trabajo como directora es denunciar la pertinaz existencia de la maldad.
Vamos, la pertinaz existencia de esclavitud disfrazada cada vez más ágilmente.
Cada vez más ágilmente se... Bueno, pero siempre hay abusados,
sí,
o abusadas, como en el caso de Ligazón,
desde luego.
Y abusadores.
Y más que mirar por la ventana, a la Gran Vía, ¿no? La esclavitud que vemos a diario y que tragamos, ¿no? La prostitución.
Sí. Esta obra, Ligazón, consiguió el premio 2009 a la mejor dirección teatral del Festival de Teatro de Palencia. Claro, es teatro de autor y así fue premiado porque hay una conciencia detrás, una visión del autor, un poco lo que apuntaba Hugo, pues la esclavitud, sea de la prostitución o sea de otro tipo, la visión social que tiene Valle Inclán le hace pues inconfundible, ¿no?
Pues tú sabes, me gustaría nombrar un crítico ruso que ha puesto estas palabras. Dice: toda la dramaturgia antes de Valle Inclán parece el patinaje sobre hielo.
El madrileño Hugo Pérez estudió filología hispánica, fotografía, cine, baile, canciones populares. Es un gran conocedor de folclore hispano, músicas muchas veces archivadas, danzas casi olvidadas. Le hemos invitado sobre todo como director teatral, pero bueno, ahí seguramente aúna muchas de sus facetas, no sabemos si todas, porque por ejemplo ha diseñado trajes, diseña trajes para teatro. Todo esto que hemos hablado de su conocimiento de artes tradicionales, pues no se detiene en el pasado, sino que es una mirada que le sirve para el futuro, ¿verdad? Es muy joven, además, Hugo Pérez, no habrá cumplido ni los 35.
Los debe acabar de cumplir.
Pero ese interés por artes, digamos, tradicionales es una fuerza para seguir desarrollando y creando.
Es una interpretación a veces mitológica de lo tradicional, ¿no? Ver los resquicios cultos, muy cultos que hay en la poesía tradicional, en la poesía de todo, la poesía visual y escrita, ¿no? De la tradición oral, porque son al fin y al cabo recuerdos de algo que fue muy culto, porque el pueblo no era tan tonto, ¿no? De recordar lo importante, ¿no? Hay veces en esas letras filosofía muy muy profunda, ¿no?
Sí, y muchos símbolos, ¿no?
Sí,
son los que recrean los ritos y los mitos.
Sí, o sea, hay trajes regionales de España que son catedrales, así a simple vista, ¿no? Sí. Y luego herméticamente, bueno, de todo dentro.
Claro, y eso es muy importante también en el teatro, ¿no?
Sí.
Donde muchas veces pues lleva el vestuario de obras.
Sí.
Hugo es un vanguardista con el alma antigua.
Eso está bien, es una buena fusión. Comentaba todas estas facetas y hay una también que me ha llamado mucho la atención, es la de cantante. Ya en el año 96 actuaba en cafés conciertos.
Sí, bueno, eso es una etapa ya pasada porque ahora lo que me gusta es dirigir realmente. ¿Sabes? Sí.
Ya no canta, yo pensaba que nos iba a cantar algo.
No, ya no.
No,
pero me gusta mucho el flamenco. Tengo un amigo del alma, Antorrín, que estoy todo el día con él, ahí dándole que te pego al compás, pero no, ya me gusta más bailar, la verdad.
Ah, bueno, ese es otro, ese es otro aliciente de la sala Tribueñe. Sí. Ustedes hacen muy buenas migas con una sala de flamenco que ahora no recuerdo, ahora no recuerdo cómo se llama.
Cafetín Quimera.
Cafetín Quimera.
Sí, 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 con Antonín Heredia.
Sí. Sí.
Grandioso Antonín Heredia.
Un cantador y un actor como
la actor, un genio teatral.
Bueno, pues si siguen sumando lugares allí en la zona, sí, pues
siempre,
se pueden hacer una ruta.
Teatro, un sitio maravilloso para inspirar flamenco puro.
Claro. Bueno, otra faceta de Hugo Pérez, que también me imagino que llevará al teatro, es la fotografía. De hecho, ya en el año 99 se va con una exposición fotográfica, El Hilo Negro, a San Petersburgo. Allí escenifica también un espectáculo con el mismo nombre. Y bueno, pues fue todo un éxito. He visto críticas muy buenas que aplaudían su sensibilidad para transmitir lo español.
Bueno, es que el pueblo ruso está mucho más cerca de la cultura española que el pueblo español, en muchos sentidos, ¿no?
El pueblo español de la cultura rusa,
el pueblo
no está
español
cercano,
de su propia,
¿no?,
cultura, me refiero.
De la nuestra propia.
Sí, sí, porque aquí no, nuestro legado no nos importa nada. En la verdad, a pie de calle no. Tú preguntas por la calle qué es la escuela bolera y nadie sabe lo que es. Y eso es increíble, porque es la madre del ballet clásico, del ballet romántico. Y eso no lo sabe nadie, por poner un ejemplo, ¿no? Simplemente.
¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe que seamos tan ignorantes?
No sé, porque tenemos complejo de inferioridad o algo, no sé por qué, pero el español va contra lo suyo directamente. O sea, lo clasifica, dice, zarzuela, a la basura. Musical de Broadway, maravilloso. Y es lo mismo, se canta y se actúa. O sea, no tiene ninguna diferencia, ¿no?
Pero incluso nos puede emocionar mucho más una zarzuela, ¿no?, que un musical de Broadway.
O igual, no puede ser igual de bueno. No hay géneros, hay obras, ¿no? Digamos, hay obras de arte.
Muy bien. Bueno, el caso es que Irina y Hugo pues se encuentran, no sé cómo se encuentran, empiezan a trabajar. Solo sé que en el 2003 pues empieza el montaje de la sala Tribueñe, que creo que abre las puertas en el 2004. ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Se conocieron en Madrid, en San Petersburgo?
Nos conocimos en el cielo.
Nos conocimos en el cielo. Yo, al conocer el arte de Hugo, me parecía increíble que es imposible conseguir aquí un teatro donde puede cantar, bailar y transmitir toda esta cultura sobre trajes, sobre poesías antiguas. Entonces le encontré escenario en San Petersburgo, me fue mucho más fácil. Y después fuimos a Nueva York, en Teatro Thalía, hemos triunfado ahí con las obras de Hugo. Y después entonces pensé que necesitaba un punto de emitir todo lo que podría dar un solo punto, encontrar un sitio, porque así siempre pidiendo, podemos hacer esto, nos hemos cansado de pedir y nos hemos atrevido de crear este punto.
Claro, y porque pues, es súper importante tener una especie de sede, un hogar de las artes.
Dices, aquí hacemos las cosas así. Entonces somos privilegiados. Sí. En este sentido nos cuesta muchísimo mantener este sueño, muchísimo, porque nos hemos endeudado nuestra vida y la vida de nietos, yo creo, pero nos compensa.
Son privilegiados trabajadores y sobre todo muy luchadores.
Trabajadores y luchadores, sí, así que no nos quejamos.
Estamos ubicados.
Estamos ubicados.
Sí, porque yo pienso que además lo más importante es que lo que intentamos hacer en el escenario nosotros es no mentir, ¿no?
Sí.
Eso es lo más importante.
¿Y eso lo nota el público?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Sabes lo que ocurre de Paloma también? Que
Paloma Nieves. Está bien porque Paloma es muy bonito también.
Es que te he hecho volar sin querer, de la nieve al aire.
Estos argentinos.
¿Rodrigo? Sí. ¿Rodrigo es argentino?
Soy argentino. Sí.
Ah, perdón, Rodrigo, como me decías que el apellido era vasco.
Sí, de ascendencia, claro, por eso te explicaba.
Sí.
Pero bueno.
Ahora ya te noto más el acento, Rodrigo.
Nieves rebautizada en Paloma. Lo que te quería contar es que en realidad Tribueñe tiene una idiosincrasia particular y muy personal. Y entre las creaciones de Irina y de Hugo y todas las obras y los elencos que se montan, se crea una magia absolutamente especial. Por eso cuando a mí me preguntan, yo siempre digo, bueno, hay que verlo. O sea, las puestas... O sea, son poesía, pero con un aire de innovación y con un trato muy particular. O sea, donde todo está absolutamente cuidado. ¿sí? Desde quien se sube al escenario a cada palabra que dice, a la gente que llega y cómo el Teatro Tribueñe se convierte en un sitio que acoge, ¿sí? Que acoge desde el arte y para el arte.
Yo creo, Rodrigo, que además es desde el momento en que uno llama a la Sala Tribueñe, nota ya un ambiente especial, ¿no? Una forma de interactuar, pues realmente entrañable. No sé si David García, nuestro autor, comparte, no sé si está solamente en la obra de la que ahora vamos a hablar, del Jardín de los Cerezos.
Yo he conocido hace relativamente poco lo que he capturado en ese campo magnético
que ellos trazan también, ¿no?
Sí, una expresión que Fernando, uno de los actores, utiliza, que yo creo que expresa muy bien, que es una familia energética, lo que hay ahí, ¿no?
Sí. Y además es una familia energética, no solamente en el ámbito espiritual, es la propia sala, e incluso creo que está muy bien acondicionada. Supongo que ahí habrán trabajado mucho. Muchos para amigos. Crear esa especie, sí, de nido, ¿no?
Vive,
que te acoge.
Vive, la sala vive, sí. es un ente.
¿Es un ente? Sí. ¿Sí? Habla. Sí.
No, es que desarrollar la energía de un teatro, eso deja impronta, ¿no? Siempre un teatro vacío tiene presencias, ¿no? No sé, no sé cómo describirlo, pero yo es lo que percibo, ¿no?
Bueno, sí, porque vamos a negar algo que, sí, que bueno, que mucha gente ha sentido, ¿no? Claro, claro. Los espacios
sí,
tienen...
Uh-huh.
Bueno, Hugo, hay muchísimos espectáculos que tengo aquí que han estado en la Sala Tribueñe.
Una retahíla, ¿no?
Y una retahíla, por ejemplo, pues también tienen a veces para niños, y en concreto tengo aquí el espectáculo de títeres Pan de Oro.
Sí.
Han trabajado para niños y quieren seguir trabajando para niños. Porque
sí,
la magia...
un poco abandonados ahora, pero muchos de nuestros espectáculos tienen niños de 4 años. A lo mejor se tragan un espectáculo de 3 horas tranquilamente, y es un espectáculo para mayores, y eso es muy, también es muy satisfactorio, ¿no? Es alucinante, yo alucino con eso.
Claro, también a lo mejor porque vienen muy bien educados, ¿no? Sí. Y bueno, eso hace mucho, supongo.
Sí.
Bueno, entre otros espectáculos de Hugo Pérez, en la Semana Santa del 2006 creó uno de Exaltación de la Saeta. Meses después, por las fiestas de San Isidro, el espectáculo Variedades Taurinas. Mucha raíz española, le noto.
Sí, sí. Bueno, coinciden en que esos espectáculos son de raíz española, pero por ejemplo lo ha hecho el público, que bueno, por supuesto de raíz española, pero en otro sentido, ¿no? Yo no niego del legado cultural, no me da miedo, vamos, la estética ni la ética de nuestro país. O sea, no tengo prejuicio con eso.
Claro. Bueno, en el 2006 también dirige Por los ojos de Raquel Meyer, un acercamiento a la figura de, bueno, pues de esta artista sin deshacer el hechizo. Estuvo en cartel 2 años y se vuelve a reponer ahora en el 2010, sí. El arte popular del tablao. Estoy deseando verlo. ¿Cuándo empieza? Bueno, ¿cuándo es la primera representación?
El día 5 de febrero reestrenamos, pero va a ser un estreno total porque hay muchas novedades, muchas sorpresas. Y lo de deshacer el hechizo es porque, de alguna manera, Raquel Meyer es nuestra Greta Garbo. Es una mujer con un misterio detrás que es imposible, es insoldable. Entonces es una fantasía realmente sobre su vida.
¿No nos puede avanzar más para los que no lo hemos visto?
Bueno, es un espectáculo musical, son 30 números musicales con 7 actores en el escenario haciendo muchos papeles todos. Y es un acercamiento desde el año 1907 a 1940, esa época tan importante para el teatro de variedades, ¿no? Y de revista y de, bueno, de la canción española en general.
En marzo del 2008 estrena Amor de Don Perlimpín.
Sí, esto estrené
es de Irina.
Sí, sí.
Ah, es de Irina.
Sí.
¿Y por qué tengo yo? Yo tenía,
porque...
debe ser una rata mía, que era de Hugo y que estaba
Hugo
invitada.
Es escenógrafo y figurines son de Hugo.
Sí.
Y la música, vamos. Hugo, vamos, ha participado muy activamente en este espectáculo.
Ah, sí, lo tengo aquí, ahora un poquito más abajo. Efectivamente, Hugo, por ejemplo, llevaba también el vestuario, ¿no?
Sí.
Pero la obra es El amor de Don Perlimpín con Melisa en su jardín, de Federico García Lorca, era de Irina. Sí, sí. ¿Y cómo fue ahí trabajar juntos? Como siempre,
con Hugo.
Con Hugo.
Somos muy, muy diferentes. Entonces, vamos, nos enfadamos a menudo y nos reconciliamos enseguida. Así que, pero respetamos nuestros puntos diferentes de vista.
Y siempre, siempre nos consultamos todo, la verdad.
Siempre.
O sea, que son discusiones. Si no le haga caso ese día, le hago caso el siguiente.
Y tanto que yo, por ejemplo, tenía que dirigir el público y al empezar digo, prepárame un vídeo, Hugo, un vídeo, yo necesito tal, tal, y fui a su casa y me enseñó vídeo y digo, obra tuya, Hugo, hazla tú. Tú la sientes de manera muchísimo más profunda que yo. Hazlo tú, es tuya. Entonces así fue y así lo dirigió de manera, vamos, para mí magistral.
Bueno,
para
pues,
mí es del mejor teatro que yo he podido ver, es público, interpretado por tres personajes. Hugo también interpretaba, Carlos Laredo y Chelo Vivares, es nuestra Ana Magnani, una grandiosísima actriz. Actriz. Entonces, este público que está hecho con la idea que la molécula tiene recuerdo de todo el cuerpo, y por eso han hecho en esta clave tan sutil, intelectualmente tan rica, pues que habla Hugo de su obra, pero yo simplemente la admiro.
Sí, justo, además es que la estrena en el 2008, como esa otra obra de Irina de la que hablábamos, y ha estado en cartel hasta finales del 2009, y yo he tenido posibilidad de verla, y la
creo
verdad
que viste
es que
la mejor función de todas.
Vi la última del 2009.
Sí, la mejor función.
Sí, era además la primera obra que veía en la sala Tribueñe, Y bueno, me dejó sin palabras, la verdad. Es muy emotiva, porque bueno, el texto en sí es no es racional,
es que el texto,
¿no?
Cualquier texto de Federico, hay entre una palabra y otra hay guirnaldas, hay pozos, hay puentes, hay todo, hay mundos, hay océanos, hay universos. Entonces, que solo leer a Federico ya lo representes bien o mal, ya hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, nosotros lo que intentamos es ser tomar la responsabilidad de esas palabras, ¿no? De lanzarlas al viento. Intentarlo, por lo menos.
Claro. Hombre, gana mucho un texto cuando está representado, cuando está con una lectura.
Pero yo siempre pongo el ejemplo de La casa de Bernarda Alba, que es de las obras más perfectas que hay, que lo represente cualquier grupo, sea bueno o malo, te engancha y te llega. ¿No te ha pasado a ti, por ejemplo?
Sí, totalmente de acuerdo, pero también es verdad que La casa de Bernarda Alba es un tipo de obra de teatro y el público es otro tipo de obra de teatro, es mucho más difícil el público.
El público es, sí, es innombrable, es muy difícil, sí, muy difícil.
De hecho, muchas personas pues no se atreven, ¿no?, a dirigirlo.
Sí, eso es un... no sabía, pero bueno. Sí.
Bueno, sobre todo cómo consigue llegar al público emocionalmente, ¿no?, con ese texto que es puro surrealismo, que no tiene una estructura que se pueda seguir.
Sí, pero tiene muchísimas estructuras, es una galería de espejos, una escena se refleja en la otra, una metáfora se refleja en la otra, o sea, hay una estructura muy sólida, muy muy sólida, y a la vez está en el aire, es una bomba nuclear, es todo... ha intuido todo lo que va a venir después, ¿sabes? Es una cosa futurista, pero hablaba del amor más allá del amor. O sea, del paso siguiente al amor, pienso que es el tema de la obra.
El tema es el paso siguiente al amor.
Sí. Sí, algo más grande que el amor.
¿Qué es la, bueno, la unión de los seres?
Sí, no lo sé. Yo lo intento intuir, pero no lo sé, no...
Me comentaba, al terminar esa obra que estuvimos hablando, que bueno, a pesar del cansancio de una función como la que hacen, nos atendió muy amablemente en los camerinos y nos comentaba que bueno, que todavía incluso no se podía entender a Lorca en esa obra.
Sí.
Que a ver si para el futuro.
Sí, es que Federico es muy fuerte, es que crea un paso nuevo en el hombre. Yo qué sé, yo no quiero decir ahora cosas que parezca un exaltado, un loco, pero para mí Federico es una figura muy importante, muy muy importante, en la historia de la humanidad.
Amor quiere decir amor, no muerte. Entonces él habla de este amor que no es, que es no muerte. Sí, desde luego. Un amor que debemos descubrir dentro de palabra, otro significativo de palabra amor.
Bueno, la verdad es que yo espero poder entender a Lorca, pero sobre todo me gustaría que volviera a poner en escena.
Volverá
en el 2010.
Volverá.
El público de Lorca.
Porque no, necesitamos nosotros los actores.
Y nosotros hacemos teatro de repertorio, entonces volverá, sí.
Muy bien. Bueno, hay otro espectáculo de Hugo Pérez que me parece muy interesante en este Planeta de los Libros, porque se llama Planeta Sacromonte. La mayoría de nuestros oyentes conocerán esta zona granadina y su espectáculo, pues no solamente tiene en cuenta la zona, que entiendo que es como un planeta, ¿no?
Sí, aparte de Granada totalmente, de espaldas o de frente, bueno, pero es otra cosa, no es Granada. El Sacromonte era otra cosa.
Un planeta independiente.
Sí.
¿Era otra cosa? ¿Sigue siendo?
No, el Sacromonte ahora es muy diferente al Sacromonte que yo he sacado en el espectáculo, ¿no? Yo he sacado toda la trama, los motivos, todo de antiguo, ¿no? De viejas gitanas que me han contado anécdotas y, bueno, ahí he hecho una componenda y he hecho una obra poética alrededor del Sacromonte antiguo.
Porque creo que no la he visto, pero en el escenario pues hay danzas y músicas de rituales gitanos,
sí.
y bueno, pues incluso por propios gitanos, ¿no?
Sí.
Es un espectáculo visual.
Sí, bueno, poético y visual, sí.
Mira, Nieves, te comento algo, o sea, yo desde mi sitio de argentino, cuando vi la obra de Hugo, El Planeta Sacromonte, realmente, primero que me conmovió el alma, o sea, el poder tener esta empatía con este pueblo gitano, que en realidad para muchas personas que no estamos, digamos, como muy empapados, o sea, que no somos españoles y que lo tenemos desde lo que uno escucha, de lo que se recorre por el mundo. Bueno, fue una visión totalmente diferente y creo que eso también, lo mismo que me pasó a mí, le pasaba al público. Donde la ovación no era solamente por la maravilla de la puesta en escena, sino que en realidad tiene esta fusión entre el canto, la danza y esa historia de gitanos que en realidad se empieza a hacer de cada uno.
Volvemos con Irina Kubeskaya, porque acaba de estrenar una de las grandes obras del Teatro Universal, El Jardín de los Cerezos, de Antón Chejov.
Sí.
Antonio, yo ya lo españolizaba, ya lo quiero tanto. Lo estrenó hace unas semanas, pero hay que empezar diciendo que esta obra ya la tradujo hace tiempo, nada menos que en 1986,
sí, creo. Sí, para el teatro María Guerrero, para la obra que han dirigido William Layton y José Carlos Plaza, sí.
Y claro, bueno, después de traducirla, pues además esta obra, por supuesto, la ha visto pues al menos en una decena de ocasiones, con diferentes versiones y puestas en escena. Y el reto de dirigir un autor ruso siendo rusa, supongo.
Desde luego, con Chejov es un reto, y con el Jardín de los Cerezos, un reto especial para cada director del mundo entero. Es un reto saber qué enigma guarda el Chejov, por qué esta obra sigue... una obra que no ha tenido nunca éxito en vida de Chejov, desde luego, porque él murió después de estreno, pasó medio año, él murió, no ha visto éxito de esta obra, y esta obra con muchísima dificultad viajó por el mundo y provocaba más bien ensoñación o estados melancólicos, y no, nadie sabía qué hay ahí, qué corazón ahí está palpitando. Y yo no sé, hemos hecho este paso de querer entenderlo, y creo que la magia de el Jardín de los Cerezos consiste en absoluto futurismo, que un personaje que es el estudiante Trofimov lanza un discurso que está basada toda la ciencia actual, es punto de lanza de la ciencia actual. Habla de genética, habla de un ser humano biológicamente incompleto, habla unas cosas que en siglo XX al comienzo eran no podías percibir. No habla tanto de revolución rusa, que desde luego también habla de ella, habla de revolución que ahora nosotros ojalá que veamos, revolución de ser humano como ser biológico todavía, que puede alcanzar unas metas en su desarrollo muy interesantes. Entonces habla de estos 95 sentidos que nos esperan y que estamos utilizando solamente 5. Quiero decir que por eso es inmortal, porque todavía siglo XXI se va a fascinarse con estas ideas gracias a avances de la ciencia, y siglo XXI ya va a nadar, XXII va a nadar en Chejo como en su propia casa, pero que es futurista, que para nada es costumbrista, ni para nada, claro, todo es, viene una época, se va otra, todo es mundo constantemente se cambia, nosotros mismos con nuestra propia vida ya hemos vivido muchos cambios. Es lógico, no es lógico ocultar un gran futuro por venir de ser humano. Entonces, todos los que no ven este gran futuro de la gente, no puede gobernar. Si no sueñan la humanidad, no deben gobernar. Entonces, otra vez volvemos con el tema poetas, importancia de poesía, de Chekhov, de su sueño sobre ser humano, su sueño basado en sus conocimientos de científico, porque era un gran médico, y cuando habla de biología, él sabe de lo que habla. Y por eso me gustaría, si tenemos tiempo, que aquí nuestro actor que hace de Trofimov por lo menos interpreta una parte del discurso de famoso Petya Trofimov, que todo el siglo XX se ha reído de este discurso, y siglo XXI está en la sala, se crea un silencio alucinante, porque ya sabemos que existe gen, ya sabemos que hay mapa genético, que existe basura genética, ya sabemos que gen de placer y de dolor es el mismo gen, y solamente la mente distribuye y le ordena, da orden. Sabemos mucho, pero podemos saber muchísimo más si nos lo permiten.
Claro. Bueno, la verdad es que a mí efectivamente me parece otro avanzado del teatro, igual que antes que comentábamos de Lorca, y también me parece que efectivamente a lo mejor en el siglo XXII el siglo XXI que acabamos de empezar, pues iremos apreciando cada vez más. Y además coincido también con la importancia de ese discurso de Petya, que espero que nos lea ahora David García, porque es verdad que la sala, yo el día que estuve en la representación se quedó en silencio y pensando si es que nos estaban contando algo de ahora, ¿no? Cuando creo que, bueno, pues estamos de aniversario de Chekhov y ya hace muchísimos años
150 años de nacimiento de Chekhov, es el año mundial chekhoviano, sí.
Pues vamos a ver, incluso a ver si podemos hacer algo más sobre Chekhov a lo largo de este año de aniversario. Yo veía en el dossier, antes de que nos lea David de García el discurso, antes de eso yo quería mencionar en el dossier que me han facilitado en prensa, hay una nota, creo que es de la directora, de Irina, donde dice que mientras que en esta obra normalmente se alababa la idea de saber perder, pues en su propuesta es justo lo contrario. Los personajes no están dispuestos a perder, al menos no a perder sus sentimientos, sus necesidades de amar y de ser amados. Pero lo cierto es que Petya, por ejemplo, es un personaje que puede ser trasunto del propio Chekhov y que vuelve la espalda al amor más de una vez.
Bien, está un poco perdido por Lubov Andreevna, pero cuando ella le da espalda, rápidamente restablece toda su actividad revolucionaria y va.
Sí, claro, sí, porque sí. Hay un momento en la obra en que Andrena, que por cierto está interpretado por la propia Irina, le canta las 40 directamente a Petia sobre lo que es el amor, ¿no?
Sí,
Petia al final se lo agradece mucho, porque eso de que te pongan un límite y digan tú para allá, que tienes cosas, otras tareas que hacer.
Porque, porque uno se olvida del amor, especialmente como Petia, que es estudiante y es profesor, y entonces se dedica pues a otras cosas más intelectuales.
Sí, yo creo que en la propia obra descubre, además luego descubre a la mujer que habita en Anya, y descubre ahí el amor, incorpora el amor en ese sentido, el amor de hombre-mujer, hombre-hombre, pero de pareja, o mujer-mujer, o sea, pero... y lo incorpora, ¿no? Y al final lo incorpora como un estímulo más. No es que lo lleve ahí en las alforjas, sino que renace un estímulo en él, ¿no?
Muy importante. Bueno, pues David García, la verdad es que yo le agradeceré mucho que interprete este discurso en este Planeta de los Libros, porque desde luego... bueno, pues en el propio discurso, si no recuerdo mal, habla de planetas y la verdad es que... la verdad es que nos fascinó, así que cuando quiera.
Vamos a intentarlo, ¿no? Ayer hablamos un buen rato, sin llegar a ninguna conclusión. Según ustedes, el hombre, para ser digno, ha de tener algo místico. Pues muy bien, puede que en cierto modo tengan razón, pero si lo analizamos sencillamente... desnudamente, ¿de qué dignidad hablamos? ¿Qué sentido tiene hablar de misticismo cuando el hombre aún está limitado fisiológicamente y en su gran mayoría es burdo y profundamente infeliz? Puede que aún no se haya descubierto a sí mismo y se cierra y se limita y se protege. Es necesario dejar de admirarse tanto. Hay que trabajar y nada más, trabajar y mirar hacia el misterio. Quitar las trabas, eso es ser místico.
¿Te vas a morir igual?
Bueno, quién sabe. ¿Y qué significa morir? Puede que el hombre tenga 100 sentidos y que con la muerte desaparezcan solo los 5 que conocemos y los otros 95 se evidencien.
Qué inteligente es usted, Pecha.
La humanidad avanza perfeccionándose. Algún día tendrá a su alcance y comprenderá todo lo que ahora le resulta inaccesible, lo que hay que saber. ¿En qué trabajar? Ayudar con todas las fuerzas a los que buscan la verdad. En el mundo siempre ha trabajado una minoría, y esto tiene que acabar. La mayor parte de los intelectuales que conozco no buscan nada, no hacen nada, se han desconectado del trabajo. Eso sí, se llaman intelectuales, pero en su mente ahondan las fronteras entre aquellos que parece que no saben pensar porque aún no tienen palabras y aquellos que recrean y recrean el lenguaje alrededor de nada. Exhiben un conocimiento que no tienen, estudian mal y viven congelando el tiempo. Opinan de la ciencia ignorando que el hombre es un proyecto biológico inacabado, ignorando que en cada ser humano alientan millones de misterios que quieren ser rescatados. Y en cuanto al arte, no valoran el misticismo, el atrevimiento del creador, ignorando que un artista no inventa, sino que descubre aquellas parcelas del cerebro que aún no ha recorrido la razón. Es evidente que con alfombras tejidas con palabras no se puede tapar la realidad, pero de momento no hay más que suciedad y vulgaridad y barbarie. Hacemos necesaria la pobreza. Vivimos guardando la comida de los pobres ahí, en los bancos. Ahí en la caja fuerte de la razón escondemos el conocimiento cosechado por toda la humanidad. Tenemos estas conversaciones serias. Nuestras caras serias. Más vale callar. No os preocupéis. La niebla se disipará.
Bueno, después de esa interpretación de David García, pues ¿qué entradas vamos a dar hoy en esta sección del oyente? Lógicamente, para el Jardín de los Cerezos de Anton Chéjov en la Sala Tribueñe. Y me comentaba su directora, Irina Kuberskaya, que bueno, pues que el siglo XX no había tenido oídos para este discurso y para tantas otras letras del autor ruso, porque claro, la revolución allí en su país hizo que se interpretara la obra con un sesgo especial, ¿verdad?
Sí, parecía sobre la herida directa, inmediata, mientras que Chéjov hablaba de futuro biológico. Trofimov fue revolucionario biológico, es científico. Es científico, y es por esto la obra, por esto tantas generaciones la han aguantado durmiendo y ahora la empiezan a vivir.
Sí. Nosotros vamos a dar entradas para este sábado y para este domingo a las 7 de la tarde en la Sala Tribueñe. Ya pueden llamarnos al 91-389-2427. Repetimos el teléfono, 91-389-2427. Y mientras que nos llaman, sí quería destacar que la obra desde el inicio, desde ese movimiento sutil de las personas, dentro de una escenografía muy cuidada, ¿verdad?, con una luz y con un sonido espectacular, sí. Nos va adentrando en la obra. Es como si esas figuras son, seguramente no pretenden ser del pasado, pero sí nos van introduciendo a un mundo.
En el tiempo. En el tiempo, en movimiento de ser humano, remar en el tiempo. Por eso nuestros árboles de Jardín de los Cerezos están representados por los remos. Los he recogido con mi marido en Galicia y en Asturias. Los pescadores nos regalaron los remos para una obra de teatro del Jardín de los Cerezos. Y cada remo ahí, pintado, mil veces repintado, tiene conoce tanto océano y tanto mar, y habla por sí mismo. Entonces estamos remando en el aire, sí.
Sí, yo creo que hay algo donde, respecto al tiempo, hay que se disuelve el tiempo en el sentido de pasado, presente, futuro, sí. Hay algo que se fusiona. Ayer, viendo la cosa esta de los Globos de Oro, no sé si era Martin Scorsese o no, que mencionaba a Faulkner, una cosa preciosa, decía, el pasado nunca está muerto, ni siquiera ha pasado.
Efectivamente, sí, pues
el eterno obra, retorno al fin y al cabo.
Sí, nuestra obra es muy así, ni siquiera pasamos.
Sí, bueno, la verdad es que mencionaba la escenografía. También podría mencionar el vestuario.
Sí, efectivamente, el vestuario de Hugo.
Muchas personas, sí. Muy cuidada la selección también de todos los trabajos de esta obra, sí. Igual que de todas las obras de teatro de la Sala Tribueñe, ¿no?
Sí, sí. Y en elección de vestuario ayudó muchísimo Rodrigo, que desde Argentina nos mandó maletas y maletas de trajes rusos recopilados ahí por él, por los teatros. Entonces, y Hugo ha hecho aquí su fantasía y su representación de figurines.
Uh-huh. Me comentaba antes Hugo que justo ahora tiene una exposición de fotografía en una sala de Madrid, si no me equivoco, en la sala Begoña Malone.
Sí, en la calle Pelayo.
Ajá, en pleno barrio de Chueca. Sí. Y esto también tiene que ver con el teatro.
Bueno, tiene que ver con mi mundo. Es una exposición de fotografía desde hace, pues a lo mejor 15 años, una selección de fotos y, bueno, una obra muy grande, así que se llama Mi madre es España. Uh-huh. Es un fotomontaje y luego vídeos de mis obras, vídeos de películas de cortos míos y cosas así proyectadas.
Ah, muy bien, pues ahí podemos ver su obra en la Galería Begoña Malone. Y además estaba también algo relacionado con el planeta Sacromonte que hablábamos antes, ¿no?
Sí, que ahí hay un vídeo del planeta Sacromonte, sí.
Ah, muy bien, pues iremos a verlo. Y bueno, de todas formas esperamos que esa obra también la vuelvan a poner en el 2010.
Volverá.
Vale, me voy a quedar con...
No volverá.
Me voy a quedar
saldrán
con ese.
De las cávilas.
Me voy a quedar con ese volverá. Bueno, yo sé que la sala Tribueñe tiene muchísimas facetas y ya pues no nos va a dar tiempo a comentar mucho, pero por lo menos quería mencionar que también dan cursos, no sé si ahora tienen previsto alguno, sí, pero para los interesados que tengan en cuenta que sí, no solamente hacen buen teatro, sino sí, que lo enseñan.
Me parece que el día 10 de febrero empiezo un curso, sí.
Ah, muy bien. ¿Y es un curso
general? Es un curso de tres meses general para la gente que ha hecho teatro, la que no ha hecho teatro. Tengo alumnos de 16 a 90 años, sí, sí. Es fascinación con el hecho teatral y el hecho creativo. Así son los cursos.
Muy bien. Bueno, yo quería que para terminar nos recomendaran algún autor teatral, bien sea de teoría de teatro, bien sea un escritor, un dramaturgo, que bueno, pues quizás Irina, luego David, Rodrigo, Hugo, nos quieran por lo menos mencionar un autor, ¿no? O un libro.
Teatral.
Sí, si es posible, bueno, si no también puede ser de...
Bien, Alfonso Vallejo.
Ajá, sí. Muy bien. ¿Solamente uno?
No, Bergamín, desde luego, con toda su faceta teatral y gran estudioso y gran provocador.
Muy bien. No tiene por qué ser de teatro solo, ¿eh? David,
Si no es de teatro, entonces lo que me impresionó mucho el libro 49 respuestas a la aventura del pensamiento de Eduardo Pérez de Carrera. Es un libro muy aconsejable.
Ah, muy bien. David,
pues yo voy a recomendar Calígula, de Albert Camus. Que no sé por qué no se hace más, no se representa más, que me parece maravillosa.
No, y con el autor que es, ¿no?
Y luego, sí, sí, es espectacular. Y luego, silogismos, esto ya no es teatro, es un libro de aforismos de Cioran, que es un filósofo romano, y el libro se llama Silogismos de la amargura. En teoría era un hombre tremendamente pesimista, pero yo en ese pesimismo encuentro un humor y una fuerza vital maravillosa.
Muy bien. Rodrigo, ¿qué nos recomienda para leer?
Bueno, para leer en realidad yo voy a recomendar un deseo y un anhelo o un pseudo proyecto que será el próximo libro de Hugo Pérez.
Ah, muy bien. Bueno, que nos lo presente Hugo Pérez, por favor, su próximo libro, ¿cuál es?
Bueno, será... Bueno, eso es para otro día.
Ah, ¿para otro día?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno. O sea, que quiere volver a este planeta de los libros.
Hombre, yo me quedo aquí.
Bueno, pues va a tener que volver porque nos están ya diciendo que adiós, que adiós, que adiós desde el control.
¿No puedo decir un autor yo?
Sí, por favor.
Ramón Gómez de la Serna.
Bueno, casi nada. Bueno, señores, lo tenemos que dejar aquí, como siempre, a la carrera. Eso sí, saben que el próximo martes volvemos a la misma hora, esperamos, a las 10 de la noche con todos ustedes, y precisamente el próximo martes 26 vamos a hablar de un tema que en principio no tiene nada que ver, pero ya saben que todos tienen luego alguna relación, con motivo del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales. El próximo martes hablamos de periodismo. El Congreso de los Diputados de España ha aprobado una ley audiovisual que a nuestro juicio puede plantear problemas para el periodismo que se dedica más a los fines sociales, el llamado periodismo de medios comunitarios, radio, televisión y prensa libre. Todos estos medios podrán ser cerrados a partir de esta ley sin ninguna orden judicial. De eso hablaremos con Javier García de Radio Almenara, una radio libre integrada en el colectivo Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, y también miembro de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Hasta entonces, hasta el próximo martes, como siempre, que sean muy felices.